Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos María Aguado
y Ana González.
En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que básicamente dice lo siguiente. Nosotros éramos santos indígenas, y ese paraíso fue interrumpido por la llegada de unos barbudos singularmente crueles que solo vinieron a robar, vejar y matar. La historia mítica que late en el corazón de muchísimos hispanoamericanos es completamente falsa y muy peligrosa. Son palabras de Carlos Leáñez, profesor de la Universidad Simón Bolívar, recogidas en el documental Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, la nueva producción de José Luis López Linares, considerado uno de los mayores exponentes del cine documental español.
Tras su éxito, España, la primera globalización, la película documental más vista del 2021, con más de 70.000 espectadores en salas de cine y más de 1 millón en televisión, López Linares ofrece en Hispanoamérica una visión renovada, veraz y visualmente poderosa de cómo nació y se desarrolló realmente la América española.
López Linares ha llegado a decir que se trata de su mejor documental. Ha nacido una generación cansada de que la engañen y quiere la verdad. Hispanoamérica nos muestra que nos han contado mal la historia y nos la hemos creído, ha manifestado el también director.
Hispanoamérica muestra la historia compartida durante más de 300 años a través del esplendor visual que constituye el patrimonio arquitectónico, pictórico, escultórico y musical de la época, aún vigente a día de hoy.
En redes sociales se ha producido un clamor popular de apoyo a este nuevo documental.
Este año 2024 son muchas las efemérides hispanoamericanas importantes que dan especial importancia al estreno de esta cinta. 500 años de la conquista de Perú, 200 años de la independencia de Hispanoamérica, con la batalla de Ayacucho en Perú en 1824, 500 años de la llegada de los primeros franciscanos a Veracruz, 500 años de la evangelización en América.
Rodada desde noviembre de 2022 en Ecuador, España, Perú, Bolivia, México y Estados Unidos, la película cuenta con la participación de reconocidos historiadores y expertos en la materia, fundamentalmente hispanoamericanos.
El documental también muestra la historia muchas veces olvidada, como el trato hacia los indígenas, cuidando su dignidad, así como la realización de audiencias y visitas para frenar abusos. Pocos hablan de los mulatos en las universidades. Hasta el siglo XIX no existía el término raza.
También se recuerda a personajes como Vasco de Quiroga, quien protegió a los más necesitados y se apoyó en técnicas indígenas.
Hispanoamérica es también un canto a la mujer como puente histórico. Tres figuras femeninas tutelares hacen posible el nacimiento de Hispanoamérica. La reina Isabel la Católica da la dignidad y la igualdad. La Virgen de Guadalupe, figura femenina protectora. Y Doña Marina, el puente, de su unión con Hernán Cortés, nace Martín Cortés, el primer mestizo, el primer mexicano.
Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, se ha colocado en su semana de estreno entre las 10 películas más vistas, y de hecho le han bastado 3 días para convertirse en el documental más visto en lo que llevamos de 2024.
Hispanoamérica es a la vez un espectáculo visual y sonoro y un documental que combina declaraciones de historiadores y expertos con paisajes y obras de arte impactantes. Es obra del cineasta José Luis López Linares y lo distribuye Bosco Films. En esta semana de estreno ha logrado también colocarse como número 1 en espectadores por sala a nivel nacional. Se estrenó en 59 salas, atrayendo estos primeros días a 21.000 espectadores a las salas de cine.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Italia. Se aprueba el decreto que permitirá a grupos provida actuar en abortorios.
Portugal. Gran encuentro de coros infantiles en el santuario de Fátima.
Australia. Detienen a 7 adolescentes relacionados con atentado a un obispo.
Italia. Se harán públicas fotografías inéditas de San Pío de Pietrelcina.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Agenda 2030 busca un nuevo orden mundial que deje fuera el cristianismo.
La patronal abortista tiembla, nace afectadas aborto.
Iglesia en España ayuda a sostener 725 seminarios en tierras de misión.
Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Doctrina de la Fe prepara documentos sobre apariciones y hechos sobrenaturales.
El 6 de mayo juran 34 nuevos miembros de la Guardia Suiza.
Catequesis de la Audiencia General sobre las virtudes teologales.
Comenzamos con las noticias internacionales.
El Senado de Italia aprobó este miércoles el decreto que permite la intervención de asociaciones provida en los centros de asesoramiento familiar. Tanto la decisión como el momento de sacar adelante el decreto, que se convertirá en ley, es muy importante, porque llega justo después de la resolución del Parlamento Europeo a favor de declarar el aborto como derecho de la mujer en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La autorización para que los grupos denominados de apoyo a la maternidad actúen junto a mujeres que consideran interrumpir su embarazo se ha integrado en un decreto sobre iniciativas financiadas por el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Dicho decreto debe convertirse en ley antes del 1 de mayo y cuenta con el apoyo mayoritario en la Cámara, lo que prácticamente garantiza su aprobación.
La enmienda, propuesta por Lorenzo Malagola, del partido Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados el 16 de abril, justo antes de las elecciones regionales en Basilicata, con 185 votos a favor, 115 en contra y 4 abstenciones.
El texto aprobado dice que las regiones organizarán los servicios de consultorio y podrán valerse, sin nuevos o mayores cargos a las cuentas públicas, de la implicación de sujetos del tercer sector de cualificada experiencia en el apoyo de la maternidad.
Grupos proabortistas se manifestaron ante el Senado, pero no lograron reunir a muchos partidarios.
El gobierno español criticó hace unos días la ley cuando fue aprobada por el Congreso italiano, lo cual le valió la respuesta de Giorgia Meloni, primer ministro del país transalpino.
Italia legalizó el aborto en 1978. Aproximadamente el 65% de los ginecólogos en el país rechazan realizarlos, llegando este porcentaje al 80% en regiones como Sicilia o Las Marcas, bastiones del partido Hermanos de Italia.
El 14º Encuentro de Coros Infantiles del Santuario de Fátima unió en concierto el jueves 25 de abril en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima al Coro Infantil Regina Celli de Lisboa, al Coro Juvenil del Carmen de Beja y la Escola Cantorum Pastorcitos de Fátima.
En este encuentro, los 20 integrantes de la Escola Cantorum Pastorcitos de Fátima, bajo la dirección del maestro José Leite, estuvieron acompañados por integrantes del Coro del Colegio San Miguel, orientados por Lidia Pereira, para un total de 45 coristas.
La Escola Cantorum Pastorcitos de Fátima viajará a Francia la próxima semana, donde permanecerá entre el 29 de abril y el 3 de mayo, para un intercambio con el Cœur d'Enfant de la Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles.
El Coro Infanto-Juvenil del Santuario de Fátima, Escola Cantorum Pastorcitos de Fátima, fue creado en 2003 para animar la peregrinación nacional de los niños al santuario. Con 21 años de existencia, cuenta actualmente con 20 integrantes con edades entre los 8 y los 17 años.
El Coro Infantil Regina Celli de Lisboa inició sus actividades en 1991 y cuenta actualmente con 20 niños, con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años.
El Coro Juvenil del Carmen de Beja fue fundado en 1999 y se compone de 31 integrantes entre los 8 y los 26 años. En el inicio de este año representó a Portugal en el 44 Congreso Internacional de Pueri Cantores, en Roma, donde cantó ante el Papa Francisco.
Siete adolescentes supuestamente pertenecientes a una célula terrorista han sido arrestados en redadas policiales en Sídney, como parte de una importante investigación antiterrorista iniciada tras el apuñalamiento de un obispo cristiano la semana pasada. Otros 5 individuos, incluidos 2 hombres y 3 adolescentes más, están siendo interrogados por el departamento policial encargado del terrorismo.
La policía realizó los arrestos como parte de una investigación que se lanzó tras el apuñalamiento del obispo Marmery Emmanuel en la iglesia Cristo el Buen Pastor, en Wagley, el pasado lunes. El joven que lo apuñaló fue acusado de delito de terrorismo.
En los días posteriores al apuñalamiento, oficiales de ASIO, la Policía Federal Australiana, la Policía de Nueva Gales del Sur y la Comisión de Crimen de Nueva Gales del Sur comenzaron a investigar los contactos del adolescente.
Fuentes oficiales informadas sobre la investigación dijeron que el presunto atacante en el apuñalamiento de la iglesia formaba parte de una red laxa de adolescentes que se comunicaban mediante aplicaciones cifradas. Las fuentes federales, que estaban autorizadas para divulgar públicamente detalles del informe, dijeron que la policía antiterrorista creía que algunos miembros del grupo estaban interactuando con material islámico radical.
El presunto atacante parecía referirse a declaraciones anteriores del obispo sobre el Islam después de supuestamente apuñalarlo. Algunos miembros del grupo disperso también estaban involucrados en delitos menores callejeros, dijeron las fuentes.
El subcomisionado de la policía de Nueva Gales del Sur, David Hudson, dijo el miércoles por la tarde que pronto creyeron que el grupo merecía una investigación más profunda y llegaron a la conclusión de que representaban un riesgo para la comunidad.
Hudson dijo que los arrestados tienen 15, 16 y 17 años. Las redadas comenzaron a las 11 y cuarto e involucraron a 400 policías irrumpiendo en propiedades en 13 ubicaciones en los suburbios del suroeste de Sydney, incluyendo Bankstown, Prestons, Casula, Lurnie, Rydalmere, Greenacre, Stratfield, Chester Hill y Punch Bowl. También registraron locales comerciales en Goulburn.
Hudson explicó, no se habían nominado objetivos específicos, pero era clara la amenaza continua y la naturaleza laxa del grupo. Aunque coordinados hasta cierto punto, había facciones escindidas haciendo lo suyo también.
La decisión de arrestarlos se tomó en el contexto de otros ataques terroristas, dijo Hudson haciendo referencia a un apuñalamiento en un supermercado en Auckland en 2021 y otros ataques terroristas en el Reino Unido por hombres que estaban bajo vigilancia.
La policía incautó numerosos artículos en las redadas, incluyendo una cantidad significativa de material electrónico.
Con motivo del 25º aniversario de la beatificación del Padre Pío de Pietrelcina, la San Pío Foundation, fundación dedicada a este santo capuchino, publicará 10 fotografías originales e inéditas del religioso italiano bajo el patrocinio del Dicasterio para la Comunicación y el Dicasterio para la Cultura y la Educación.
La Fundación San Pío, que celebra 10 años de existencia, es una organización benéfica sin fines de lucro que promueve el conocimiento y la devoción a uno de los santos contemporáneos más venerados por los fieles de todo el mundo.
Queríamos conmemorar estos importantes acontecimientos ofreciendo un regalo a los millones de devotos y fieles de San Pío en forma de estas imágenes auténticas de su amado santo, que quieren llevar a sus hogares, iglesias y tiendas y confiarse ellos mismos y sus vidas a él, afirmó el fundador y director general de la Fundación San Pío, Luciano La Monarca.
Las fotografías nunca antes vistas en alta resolución de San Pío de Pietrelcina estarán disponibles a partir del próximo lunes 29 de abril en la página web www.therealsaintpio.org. Las imágenes podrán ser utilizadas por instituciones, fieles y grupos católicos con el fin de promover la devoción al santo italiano, quedando prohibido el uso comercial.
En todos estos años siempre he puesto las fotografías de San Pío que tengo en mi poder a disposición de quienes las solicitaban, con el fin de aumentar la devoción. Las fotografías elegidas para el proyecto con la Fundación San Pío son un regalo que hago para que la comunidad católica pueda beneficiarse de este acto de amor. Seguro de que estoy haciendo algo que agradará especialmente a San Pío, afirmó el fotógrafo personal del Padre Pío, Elias Teluto.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
Monseñor Munilla empieza el vídeo recordando la llegada del hombre a la Luna el 16 de julio de 1969, evento que observó en casa de unos vecinos dada la falta de televisión en su hogar. En ese momento la secularización dominaba la cultura occidental, especialmente en Estados Unidos, influida por los movimientos laicos posmayo del 68. Durante el alunizaje se debatió a la sociedad norteamericana sobre el contenido de un mensaje a dejar en la Luna. Los sectores religiosos deseaban una placa que reconociera a un Dios creador de cielos y tierra, mientras que finalmente se optó por una placa laica, firmada por los astronautas y el presidente Nixon, que proclamaba un mensaje de paz en nombre de la humanidad. Posteriormente, el New York Times destacó que aunque se intentó evitar cualquier referencia religiosa, el propio año mencionado, 1969, aludía indirectamente a Jesucristo.
Monseñor Munilla utiliza esta historia para introducir una discusión sobre la agenda secular actual comparada con valores religiosos, contextualizando la Agenda 2030 frente a la Agenda 2033.
El obispo enfatiza que Jesucristo es esencial en la historia y la vida humana. En su prólogo al libro Agenda 2033, Nueva y Eterna, de Eduardo Granados, destaca que Dios tiene un plan divino que abarca tanto el tiempo como la eternidad, citando a San Pablo en Efesios 1:10, sobre el propósito de unificar todo en Cristo. El libro no solo critica la Agenda 2030 por introducir sutilmente políticas abortistas y de ideología de género, sino que también resalta la gravedad de excluir a Dios y la dimensión trascendente del ser humano, elementos claves para entender y alcanzar objetivos que permitan el progreso humano conforme a su verdadera naturaleza.
El prelado señala: lo estamos viendo en nuestros días. Sin Dios estamos descabezados y corremos como un pollo sin cabeza. Por lo tanto, repito por su importancia, lo más grave de la Agenda 2030 no son solamente esos eufemismos que están introduciendo ideología de género, sino que lo más grave es lo que no dice, ni tan siquiera deja lugar para que sea incluido. No habla ni mienta a Dios, ni a la libertad religiosa, ni a la familia.
Y advierte que hay una intención de establecer un nuevo orden mundial que deje fuera a muchas instituciones, en particular a las que tienen cuño cristiano. Y es que la Agenda 2030 parte de una antropología materialista que olvida que el hombre tiene alma.
Uno de los mayores mantra de la industria del aborto es que su puesta en práctica no tiene secuelas. Una tesis falsa desmentida desde múltiples planos, desde el físico hasta el mental y espiritual, que lleva a que muchas mujeres aborten sin ser conscientes de los riesgos que puede suponer. La infección, trauma del cérvix, peritonitis, endometritis, laceración o perforación del útero, hemorragia, trauma renal, inflamación pélvica, embolismo, trombosis o la esterilidad son solo algunos.
Para todas las mujeres que han sido víctimas de estas y otras secuelas, Abogados Cristianos acaba de anunciar el lanzamiento de una plataforma, Afectadas Aborto, que les permitirá ejercer acciones legales y exigir las correspondientes indemnizaciones a los abortorios.
Según su propia web, las secuelas no tienen por qué ser físicas, pueden ser también psicológicas como insomnio, ansiedad, trastornos alimenticios. Si has sufrido las secuelas del aborto, puedes contar tu caso a Afectadas Aborto desde su página web.
Se calcula que desde la legalización del aborto en España en 1985 y hasta 2022 se han practicado más de 2,7 millones de abortos quirúrgicos, siendo imposible de cuantificar los abortos en su modalidad química.
Muchas de las mujeres que abortan sufren estas secuelas sin siquiera vincularlas a los abortos o sin saber que es posible exigir indemnizaciones. Tal y como anuncia la Organización de Juristas, los servicios prestados no tendrán coste alguno para las mujeres víctimas del aborto.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que no importa que las mujeres afectadas no compartan los valores de Abogados Cristianos. Ellas son víctimas de un negocio que se aprovecha de su vulnerabilidad para ganar dinero.
La iniciativa surge después de que el Tribunal Supremo condenase a ACAI, la patronal del aborto, por mentir a las mujeres sobre las secuelas de esta intervención, lo que abre la puerta a pedir indemnizaciones a miles de víctimas.
El proceso de denuncia propuesto por Afectadas Aborto es sencillo. Basta con rellenar un breve formulario con datos personales, nombre del centro del aborto, la fecha del mismo y el capo de comentarios.
Tras cumplimentar el formulario, integrantes de la iniciativa se pondrán en contacto con la solicitante para conocer sus detalles e intrahistoria y guiarla en el proceso legal. El último paso es la espera de la resolución judicial, si bien serán los integrantes de Afectadas Aborto quienes tramitarán el proceso, irán a juicio y gestionarán la documentación. Concluido el proceso, serán ellos quienes se pongan en contacto con las demandantes, trasladarán el resultado de la sentencia y, de ser favorable, harán llegar la cuantía íntegra de la indemnización.
La obra pontificia San Pedro Apóstol, que tiene sede en España, es una de las cuatro obras misionales pontificias. Ella obtiene recursos para ayudar a mantener 725 seminarios en todo el mundo y el sostenimiento y formación de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada en tierras de misión.
En Asia, estos seminarios, 152 menores, 13 propedéuticos y 62 mayores, albergan más de 15.000 candidatos al sacerdocio. En África, más de 67.000 seminaristas forman parte de los 225 seminarios menores, 116 propedéuticos y 142 mayores. En Asia se forman, gracias a las obras misionales pontificias, 112 futuros presbíteros en 5 seminarios mayores, mientras que en las tierras de misión de América se forma a 157 seminaristas distribuidos en un seminario menor, 2 propedéuticos y 7 seminarios mayores, según datos ofrecidos por obras misionales pontificias.
En el 2023, la obra pontificia de San Pedro Apóstol destinó más de 16 millones de euros para el sostenimiento de estos seminarios y seminaristas.
Uno de estos beneficiados es el padre Nicéforo Obama, quien aprendió a leer con las misioneras españolas Carmelitas de la Caridad de Santa Joaquina de Vedruna, que fueron a difundir el Evangelio a Guinea Ecuatorial en los años 80.
Siendo chico, sintió que tenía vocación al sacerdocio y pronto ingresó en el seminario menor. Fue ordenado presbítero hace una década, después de estudiar en el Seminario Mayor Interdiocesano, impulsado por la Diócesis de Ávila por acuerdo de la Conferencia Episcopal Española.
El padre Obama recuerda que en estas tierras de misión, el sacerdote nativo no es solo quien dirige el culto, sino que apoyar una vocación de estas es ayudar a muchísima gente, pues la Iglesia también colabora con la educación, la salud y otro tipo de asistencia dirigida a la población.
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
El prefecto del dicasterio, el cardenal Víctor Fernández, informó a Register el 23 de abril que él y su equipo están en proceso de finalizar un nuevo texto con directrices y normas claras para el discernimiento de apariciones y otros fenómenos.
El cardenal, que se reunió en audiencia privada con el Papa Francisco el lunes 22 de abril, no reveló más detalles sobre el documento ni precisó cuándo será publicado.
La última vez que la Oficina Doctrinal del Vaticano emitió un documento general sobre apariciones fue en 1978, durante los últimos meses del pontificado del Papa Pablo VI.
En normas sobre el procedimiento en el discernimiento de supuestas apariciones o revelaciones, la entonces Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida por el cardenal croata Franjo Šeper, detalló el proceso que sigue la Iglesia Católica al investigar supuestas apariciones o revelaciones.
El documento indicaba que la responsabilidad de la Iglesia es primero juzgar los hechos, luego permitir la devoción pública si el examen es favorable y finalmente emitir un juicio sobre la autenticidad y el carácter sobrenatural del evento.
El documento establecía los criterios positivos y negativos para juzgar la autenticidad de tales fenómenos y cuándo y cómo deben involucrarse las autoridades eclesiásticas competentes, incluida eventualmente la Santa Sede. Enfatizaba que se debe usar extrema prudencia al investigar los hechos.
El documento vaticano más reciente sobre apariciones fue emitido en 2001 por la entonces Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. En un directorio sobre la piedad popular y la liturgia, principios y directrices, la congregación se basó en el Catecismo de la Iglesia Católica y sus referencias a la revelación privada.
Thank you. 34 nuevos miembros de la Guardia Suiza Pontificia prestarán juramento el próximo 6 de mayo en el patio de San Dámaso del Palacio Apostólico del Vaticano.
Cada año, los nuevos guardias prestan juramento en el aniversario del saqueo de Roma, donde 189 guardias suizos defendieron al Papa Clemente VII contra el ejército de Carlos V.
El juramento se realiza sobre la bandera del Pontificio Cuerpo de la Guardia Suiza y en presencia del representante del Santo Padre, Monseñor Edgar Peña Parra, sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.
Los guardias juran así proteger y defender al Papa en ejercicio y a todos sus legítimos sucesores, incluso a riesgo de sus propias vidas, como lo hicieron sus valientes y fieles antepasados.
La fórmula del juramento leída por el capellán es la siguiente: juro servir fiel, leal y honorablemente al pontífice reinante y a sus legítimos sucesores, dedicándome a ellos con todas mis fuerzas, sacrificando, si es necesario, incluso mi vida en su defensa.
Asumo los mismos deberes para con el colegio cardenalicio durante la sede apostólica vacante. Prometo también al comandante y a los demás superiores respeto, fidelidad y obediencia. Así que juro que Dios y nuestros santos patronos me asistan.
Los guardias responderán entonces ante la bandera: yo, alabardero, juro observar fiel, leal y honorablemente todo lo que en este momento se me lee. Que Dios y nuestros santos patronos me asistan.
A esto le seguirá la deposición de la corona floral en honor a los caídos el 6 de mayo de 1527 con la entrega de honores en la plaza de los protomártires romanos por parte de Monseñor Peña Parra.
Antes del juramento, los guardias habrán asistido a una misa en la Basílica de San Pedro, presidida por el cardenal secretario de Estado, Parolin. Acompañarán a los reclutas la presidenta de la Confederación Suiza, además de otras autoridades de su país.
Bajo el título La vida de gracia según el Espíritu, el Papa Francisco introdujo en su catequesis de la Audiencia General de este miércoles 24 de abril las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, aquellas que se reciben en el bautismo y vienen del Espíritu Santo.
Según explicó el Papa Francisco, las virtudes cardinales, sobre las que reflexionó en las catequesis pasadas, forman parte del patrimonio de la humanidad y ya se practicaban antes de la llegada de Cristo, ya que existe en el corazón de cada hombre y de cada mujer la capacidad de buscar el bien.
Por el contrario, las virtudes teologales representan la asistencia especial del Espíritu de Jesucristo. Son aquellas cuyo gran don es la existencia vivida en el Espíritu Santo.
En este sentido, el Santo Padre subrayó que el cristiano nunca está solo, al tiempo que precisó que hace el bien no por un esfuerzo titánico de compromiso personal, sino porque como humilde discípulo camina detrás del Maestro Jesús.
Por ello, aclaró que las virtudes teologales son el gran antídoto contra la autosuficiencia y aquellas que se viven en relación con Dios y que son recibidas en el bautismo y vienen del Espíritu Santo.
Al final, el Papa Francisco destacó que para corregir las situaciones que a veces se vuelven dolorosas, las virtudes teologales son de gran ayuda.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días. Aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Ana González
y María Aguado. Hasta la próxima semana.